En la carta de Pablo a los romanos se nos dice que este mundo es un mundo de tristeza. Luego nos da la razón y el glorioso fin que produce, diciendo, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de comparación con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. La creación espera con anhelo la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó en esperanza, porque la creación será liberada de su esclavitud a la corrupción y obtendrá la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí vemos que la redención del universo depende de la revelación de nosotros mismos, porque, enterrados en este mundo, somos hijos de Dios pero no lo sabemos. El mundo no nos sometió, nos sometimos. Nadie nos quitó la vida, los colocamos nosotros mismos. Tenemos el poder de dar nuestra vida y el poder de retomarla. Al venir a este mundo con un propósito, deliberadamente nos convertimos en lo que somos con la esperanza de que algún día nos levantaríamos y redimiríamos al mundo liberándolo de su esclavitud a la decadencia. De esta manera se puede contar su conexión con el plan de redención llamado Jesucristo. Es como una historia visible que se comprime en unos pocos años, y la historia eterna de la salvación, que se desarrolla continuamente a lo largo de los siglos. En un determinado momento estas dos historias se unen para unirse en una sola persona, que es el Hijo de Dios y la revelación de su verdadera identidad. Tú y yo partimos del mundo de la eternidad y vinimos aquí con un propósito divino. Y es aquí donde nuestra verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Jesucristo se unen y se convierten en una sola persona. Piense por un momento en Jesucristo como historia divina que usted experimentará mientras esté en el mundo de la historia humana. Juan cuenta este evento en la historia de la resurrección de Lázaro. Recuerde, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son personajes históricos, sino libros que llevan sus nombres. Los autores de estos libros tomaron eventos que están separados en el tiempo y los entrelazaron en una experiencia dramática. El capítulo 11 del libro de Juan comienza identificando a Lázaro como el amado por el Señor Jesús, pero que está muerto. Jesús al oír esta noticia retrasa su viaje y al llegar Marta, hermana de Lázaro, le dice, «Si no nos hubieras dejado, mi hermano no habría muerto». Y cuando llevaron a Jesús a la cueva donde estaba enterrado Lázaro y dio la orden de quitar la piedra, Marta dijo, «Señor, ya apesta porque lleva 4 días muerto». Antes de este evento Jesús sabía que él mismo era la resurrección, y cuando le preguntó a Marta si creía, ella respondió de esta manera, «Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Jehová Dios que viene al mundo». Note el tiempo dado aquí, el que viene al mundo. Por lo tanto, ¿a dónde se dirige? Si tú y yo estuviéramos hablando cara a cara, ¿no estarías aquí conmigo? Entonces, la conversación no se lleva a cabo internamente, como si uno mismo hablara consigo mismo. ¿No te estás diciendo a ti mismo que eres el Señor que viene al mundo? Ahora, cuando se dio la orden de quitar la piedra, se dice que habrá un olor desagradable. Esta es una señal muy importante, porque cuando fue quitada la piedra, dijo, Lázaro, sal. Entonces salió el que estaba muerto, atado de pies y manos, con un pañuelo cubriendo su cabeza. Lo soltaron y lo dejaron ir. Quizás pienses que esto es historia secular, pero te digo que no lo es. Juan tomó acontecimientos de la historia divina que estaban separados en el tiempo y los entretejió en esta gran experiencia. Sé que esto es cierto. Juan tomó el primer evento, que es la resurrección, y el último evento, que es el descenso del Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y los entretejió en un cuadro grandioso y complejo. Sin embargo, los acontecimientos están separados en el tiempo por 3 años y medio. En mi caso, el último evento fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma corporal como paloma y me asfixió con amor. Una mujer a mi lado observó el descenso y dijo, «Ellos evitan al hombre porque el hombre despide un olor muy desagradable. Pero él los ama y para demostraros su amor ha penetrado el anillo de la ofensa». Aquí encontramos el signo como olor desagradable. No era solo un olor, pues un olor puede ser agradable. El autor estaba revelando la intensidad del disgusto que sentía hacia el mundo al que habían descendido los hijos de Dios. Aquí todo se deteriora, pero todo. No importa cuánto tiempo parezca vivir una cosa, ya sea animada o inanimada, con el tiempo decae y desaparece. Y los órganos generativos en estado de descomposición tienen un olor peculiar y desagradable. En muchas ocasiones me he despertado sabiendo que un amigo o familiar ha muerto porque he olido su olor, solo para recibir confirmación durante el día. El olor está asociado con la decadencia del poder creativo de Dios sobre el cual está construido el mundo. Cuando el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre mí, fue una mujer, no un hombre, quien me habló de su amor, diciendo: evitan al hombre porque el hombre desprende un olor tan desagradable. La creación, que espera con anhelo la revelación de los hijos de Dios, evita este olor. Pero en un momento se produce un contacto entre las dos historias, la historia humana de 6.000 años y la historia eterna de la salvación. Se tocan y se crea una nueva persona, sin pérdida de identidad. Eres consciente de que te tocan y del ser que te toca. Ese ser es Jesucristo, el hombre eterno y celestial. Poco después de ese momento te quitarás el manto de carne y dejarás este mundo de muerte por última vez, porque habrás entrado en tu herencia celestial, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Creando cualquier cosa a voluntad, todos tus deseos se volverán objetivamente reales. Ese es el poder que estás heredando, junto con un cuerpo para apreciarlo plenamente. Ahora, la creación espera tales contactos, porque la creación ha sido sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sometió con la esperanza de revelar a los hijos de Dios, porque así lo somos todos. Existe una leyenda rabínica que afirma que las dudas, la incredulidad y las debilidades del hombre siempre van vestidas de negro. Entonces vio la personificación de un ser llamado Satanás, y mientras lo veía tratar de causarle miedo, se escuchó decir para sí: yo soy Pablo y yo soy Jesucristo. Y en ese momento se sintió como si fuera un hombre, pero no le parecía extraño que fuera así. Esta señora es una joven madre de dos hijos que espera su tercer hijo y es en gran medida una mujer, sin embargo, en su visión era totalmente hombre. Ella sabía que era Paul. No un Pablo, sino el Pablo, y también sabía que ella era Jesucristo, con todo el poder que antes poseía, menos la parte que la memoria aún no le había revelado. Ahora, para continuar con su visión, extendiendo la mano, golpeó al hombre, y cuando él cayó sobre sus codos, él la miró con sus ojos penetrantes y ardientes y ella supo que él estaba tratando de encontrar alguna debilidad donde pudiera recuperar una vez más el poder que le había quitado cuando se quedó dormida y olvidó quién era. Sin embargo, ambos sabían que ahora era inútil. Luego habló, diciendo: no recuerdas cuando me conociste, ¿verdad? Y cuando iba a responder recordó un antiguo sueño de un árbol y un hombre parado debajo de él. Fue él quien le dijo que comiera del árbol, y al hacerlo entró en el sueño de la vida y del olvido. Entonces él, el poder del mundo, se hizo real. Aparentando ser otros, él era ella misma, y volvía a ella el poder que iba a redimir, porque sabía: yo soy Pablo y yo soy Jesucristo. Ahora bien, ¿quién es Pablo? Su nombre era Saúl, que significa pedir. Saúl fue gobernado por su odio personificado hasta que tocó la historia eterna, y la unión de los dos transformó a Saúl en Pablo, el hombre redimido que sabe que es hombre, pero también sabe que es el Señor Jesucristo. Todo el mundo está destinado a experimentar esta conciencia. Los autores del Evangelio tomaron los acontecimientos de la historia divina del Señor Jesucristo y, tomándose libertades como lo hacen los poetas, tomaron acontecimientos muy separados en el tiempo y los fusionaron en una imagen compleja, como si sucedieran en un momento determinado. Nuestros evangelistas sabían que algo tan grandioso como esto no podía deletrearse de manera que un niño en el jardín de infantes pudiera entenderlo. Como dijo Blake, no merece mi atención lo que se puede explicar al entendimiento del idiota. Los antiguos descubrieron que lo que no es demasiado explícito era lo mejor para la instrucción. Nuestros evangelios registraron eventos que fueron revelados y nunca podrán entenderse lógicamente. Allí la verdad solo se conocerá por experiencia. Les estoy contando lo que he experimentado basado en la historia divina. Lo experimentaréis de la manera que os he dicho. Los evangelistas no te dieron el orden cronológico. Tejieron los acontecimientos que habían vivido en una historia, porque la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas humildes. Al hombre le resulta difícil aceptar la pura verdad. Encuentra un pensamiento más fácil de aceptar si se presenta en forma de imagen, donde lee la historia de un hombre que resucitó de entre los muertos. Entonces podrá decirse a sí mismo, ¿no es un acto poderoso? Pero las escrituras no hablan de reanimación cuando nuestros salvavidas reviven a quienes se están ahogando en el mar. Las palabras utilizadas aquí son 4 días, porque en aquella época el cuerpo se guardaba durante 3 días con la creencia de que el alma flotaba sobre él con la posibilidad de que el cuerpo pudiera revivir. Entonces, cuando Marta dijo, hace 4 días que murió, le estaba diciendo que no había esperanza de reanimación, ya que la descomposición se había iniciado y producía un hedor. Os digo, ningún hombre fue puesto en ninguna pequeña tumba aquí en la tierra. Esto es un presagio de una manera no del todo concluyente o inmediatamente evidente, de lo que algún día experimentarás. Es la historia divina que se desarrolla para siempre. No es como la historia humana, porque comienza y termina, pero esta historia es eterna. En el momento en que tocas la historia de la salvación, estas cosas comienzan a desarrollarse desde dentro. Entonces sabrás que eres uno con el cuerpo del Señor Jesucristo. Esta unión producirá un hombre nuevo, y ya no te golpearás contra el mundo como Saulo, sino que serás Pablo, uno que sabe que es Jesucristo, el creador de todo. Y descubrirá que las cosas que aquí están mal vistas debido a nuestros códigos morales son muy naturales allí. No le parecía extraño que fuera un hombre en ese mundo, pero aquí es una mujer. La experiencia de esta señora es cierta. Ella es Pablo y ella es Jesucristo, sin embargo, ella es en gran medida una mujer aquí. Esto no es reencarnación. Pablo es solo la personificación de todos los que han sido transformados de Saúl a Pablo. Llamado el camino, Saulo perseguía la historia divina, y cuando escuchó las palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, pregunta, ¿quién eres, Señor?, y vino la respuesta, Jesús, ¿a quién vosotros perseguís? ¿Dónde tuvo lugar esta conversación? En la mente. Si esta noche escuchas esta historia y te niegas a aceptarla, estás persiguiendo al Señor mediante la negación. Pero en la plenitud de los tiempos la historia de Jesucristo estallará dentro de ti y entonces sabrás que era a ti mismo a quien has estado persiguiendo, porque sabrás por experiencia que eres el Señor Jesucristo. ¿Quién hubiera pensado que esa pequeña y simple declaración en el capítulo 11 de Juan, ya apesta, podría ser tan profunda? Sin embargo, se nos dice que aquel sobre quien desciende el Espíritu es el elegido. Aquí están los elegidos, desvelando a un hijo más de Dios, y al final todos los hijos revelados formarán el Padre. No hay libro comparable a la Biblia, que es la verdad revelada y no la verdad que ha sido descubierta mediante algún proceso lógico. Todos escucharán las palabras de Marta. Fue ella quien se paró a mi izquierda y dijo con voz muy autoritaria, «Evitan al hombre porque el hombre desprende el olor más desagradable». Esto es lo que quisieron decir los traductores de la versión King James cuando dijeron, «Apesta, porque todo hombre apesta, haciendo que el mundo desprenda un olor ofensivo para aquellos que observan en la eternidad». Están esperando ansiosamente el revuelo que les diga que pueden bajar y redimir a aquel que no es más que una exteriorización de ellos mismos. Y en el momento en que se toca al Eterno, la virtud se apaga y el que tocó queda curado. Entonces ese comienza a pasar de aquí a la eternidad. Puedo decirles, como lo he hecho a lo largo de los años, la manera cronológica en que tuve las visiones, pero no importa si es una historia cronológicamente verdadera o no. Los poetas que escribieron los evangelios contaron sus experiencias en forma poética. Un día, Aldous Huxley me dijo, hay tres tipos de escritos, periodismo, literatura y escritura. Aquellos que son considerados gigantes literarios no pueden escribir escritura. Huxley admitió que no podía, porque es una verdad revelada y, por lo tanto, algo completamente diferente. El periodista escribe de manera hermosa y emocionante, pero ningún periodista sería considerado jamás un gigante mental en el uso de las palabras en la literatura real. Por otro lado, quienes escriben buena literatura no podrían escribir escrituras. Y si pudieras entender las escrituras tal como están escritas realmente, sabrías que es poesía inspirada, pero nuestros transcriptores no pudieron llevarla a su forma poética. Todo el que lee la escritura se conmueve con ella, porque le está hablando al ser en lo más profundo del alma, así que no lo trates como literatura porque no lo es. Vi en el periódico de hoy que una ex monja está enseñando la Biblia como literatura en UCLA. Puedes hacerlo si quieres, pero eso no es religión. Las escrituras ciertamente no son historia, ya que no hay ningún lugar en esta tierra donde un hombre haya sido enterrado durante 4 días después de haber sido probado que estaba muerto, que resucitó de la tumba. Pero yo os digo, habéis estado enterrados durante miles de años. No sabes que lo eres, pero los observadores en la eternidad sí lo saben, al recibir de ti, multiplicado por los miles de millones de personas que estamos aquí, un hedor más allá del sueño más salvaje del hombre. Si alguna vez has visitado los corrales de Chicago, sabrás el olor tan horrible que hay allí. Bueno, multiplica ese olor por la población del mundo y el hedor será más allá de toda comprensión. Pero su amor por ti es tan grande que, un día, penetrará este círculo de ofensa. Entonces serás Pablo, un ser transformado, unido a aquel que es Jesucristo, y los dos regresaréis juntos como un solo Señor. Cuando leas las Escrituras, no descartes el pensamiento más simple expresado allí, porque lo vas a experimentar. Sabrás que Lázaro no es alguien de afuera. La palabra significa Dios ha ayudado. Ningún hombre puede redimirse a sí mismo, solo Dios puede hacerlo, por eso Dios ha ayudado. Hay innumerables escuelas que enseñan la autorrealización y el autodesarrollo, prometiéndote la autorrealización haciendo lo que dicen. Si quieres creer que debes pagar a otros para que te enseñen, perderás tu dinero porque no pueden entregarte los productos. La gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Que nadie te engañe haciéndote creer que haciendo ciertas cosas serás salvo. Más bien, pongan su esperanza plenamente en la gracia que recibirá cuando Jesucristo sea revelado en ustedes. Ahora entremos en el silencio.